Vamos a segunda de Corintios 2, del 9 al 11. Vamos a considerar aquí este primer pasaje, 2 Corintios 2, del 9 al 11. Y estamos continuando, estudiando la batalla espiritual, y específicamente en cuanto al evangelismo. Ahora, si Dios lo permite, lo que vamos a estar considerando hoy es que en la batalla espiritual puedes resistir. Y entonces aquí el texto en segunda de Corintios capítulo 2, vemos una situación donde el apóstol Pablo, inspirado por Dios, él se encuentra recordando una situación que no fue muy placentera, y realmente no nos indica cuál es la situación, pero aquí menciona un incidente que provocó mucha tristeza, que provocó mucho lamento. Ahora, los comentaristas debaten sobre la situación, sobre la persona a la que se está refiriendo aquí Pablo, porque voy a leer el texto. Dice aquí en 2 Corintios 2, versículo 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Eso es 2 Corintios 2, del 9 al 11. Y esa última frase que he leído ahí, el versículo 11, dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ese término he traducido maquinaciones, se refiere a los planes malignos de Satanás, a esos designios y cómo él planea el mal y cómo él busca destruir la obra de Dios, busca destruir la iglesia, busca hacer todo lo posible para destruir lo que Dios está haciendo, destruir la obra de Dios. Y por ello nos encontramos en una batalla espiritual. Ahora, esta escena que presenta aquí Pablo muestra a alguien que ha sido culpable de pecado, pero él se ha arrepentido. Y por ello Pablo ve que realmente no hay necesidad de dar detalles sobre la situación. No hay necesidad de nombrar a la persona, no hay necesidad de dar detalles, pero sí es necesario mencionarlo, porque como la iglesia es responsable de hacer disciplina dentro de la iglesia, aquellos que se apartan del Señor, aquellos que pecan, pues deben asegurarse de que todos anden correctamente de acuerdo a los mandamientos de Dios, y que para que la iglesia se mantenga sana y se mantenga fiel a Dios, obedeciendo sus mandatos, y que sea una iglesia ejemplar. Pues entonces Pablo quiere probar ahora el carácter de los corintios, de la iglesia ahí en Corinto, y él quiere que sean obedientes a Cristo. Sí deben de reflejar esa disciplina espiritual, esa disciplina dentro de la iglesia, pero también es necesario perdonar a aquellos que se arrepienten. Y esta situación que presenta es una situación que requiere perdón, porque esta persona, este individuo que no menciona, ya se ha arrepentido. Y entonces, en esa situación donde es necesario el arrepentimiento, es una situación vulnerable ante los ataques de Satanás. Porque Satanás hará todo lo posible para empeorar la situación. Hará todo lo posible para dañar el testimonio de la iglesia. Porque Satanás lo que quiere hacer es destruir. Él es el enemigo de la paz. Y él hará todo lo posible para que no haya reconciliación. Pero es necesaria esa reconciliación. Y por ello Pablo aquí presenta esa guerra cósmica entre Dios y Satanás. Y por ello Pablo quiere que la iglesia muestre este perdón y ellos, deja la responsabilidad sobre ellos. Él está lejos de Corinto en este momento. Entonces, si ellos evalúan la situación con que ellos le van a ofrecer perdón porque él se ha arrepentido genuinamente, entonces, si ellos le perdonan, él, aunque no ha estado ahí para evaluar la situación, él cree en lo que ellos han determinado, en esa responsabilidad, en ese juicio que han tomado, en esa evaluación y en su discernimiento, y por ello él cree en lo que ellos han determinado, y por ello él también va a perdonar. Y por eso, aquí en versículo 9, nos dice que para eso ha escrito, y la última parte dice, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Él quiere que sean obedientes a Cristo, que sean obedientes a la palabra de Dios, que si alguien se arrepiente, alguien ha pecado contra ti, tú debes de perdonarle, si él se arrepiente. Y entonces, por ello, él quiere ver si van a obedecer a Cristo o no. Y entonces en versículo 10 dice, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Entonces, si la iglesia de Corinto le perdona, entonces Pablo, a distancia, dice, le perdono. Si vosotros decís que él se ha arrepentido, yo también acepto ese arrepentimiento y yo le perdono. Pero nos dice el propósito en versículo 11. ¿Por qué es tan necesario este arrepentimiento? ¿Por qué es tan necesario el pedir, el que esta persona pida perdón y que los creyentes le perdonen? Y la razón es para que Satanás no gane ventaja. Ahí nos lo dice versículo 11. Porque estamos en una batalla espiritual. Y si permitimos en esta batalla espiritual que Satanás gane ventaja de alguna manera, pues entonces nos estamos dañando a nosotros mismos. Y estamos dañando la obra de Dios y estamos realmente perdiendo testimonio y abriendo la puerta para que Satanás haga toda clase de mal. Y destruya el compañerismo y la comunión y destruya la unidad en la iglesia y destruya el testimonio. Y por ello, aquí Pablo, inspirado por Dios, aquí en 2 Corintios 2, 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, hay que reconocer que en todo momento Satanás está buscando destruirnos. Satanás está buscando aventajarse y llevar hacia adelante su reino. Y por ello hay que reconocer que estamos en esta batalla espiritual, aun cuando testificamos. Nosotros tenemos que recordar que Satanás está planeando, está con sus designios, lleva planeando, tiene mucha experiencia y quiere destruirnos, quiere que caigamos. Y por ello tenemos que reconocer que él constantemente está buscando destruir y siempre debemos de obedecer a Cristo, de asegurarnos de cumplir sus mandatos y asegurarnos de que Satanás no gane ventaja, que no gane ventaja en esta batalla espiritual. Y no debemos de ignorar sus maquinaciones, sino asegurarnos que constantemente recordamos, sí, Satanás nos quiere destruir, Satanás nos quiere dañar, Satanás quiere hacer todo lo posible para que caigamos. Y por ello, aun cuando evangelizamos, tenemos que considerar nuestras vidas, tenemos que considerar nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, y asegurarnos que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, y que no ignoramos sus planes malévolos. Porque en esta batalla espiritual, Dios nos ha dado las herramientas que necesitamos para batallar. Ahora, ya hemos considerado anteriormente Efesios 6, donde nos menciona la armadura que debemos de ponernos y de armarnos con esa armadura de Dios y que podemos resistir. Incluso en Efesios 6, del 10 al 11, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso es Efesios 6, del versículo 10 hasta el versículo 11. Entonces, ahí nos presenta que sí podemos resistir. que sí podemos mantenernos firmes, que sí podemos vencer contra Satanás, aunque él constantemente esté buscando nuestro mal, sí podemos resistir. Y eso es lo que vamos a considerar hoy. Podemos resistir en esta batalla espiritual. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 8 hasta el versículo 9. Primera de Pedro 5, versículo 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vale, eso es Primera de Pedro 5, del versículo 8 hasta el versículo 9, donde aquí nos presenta este adversario que está en contra de nosotros, que está constantemente buscando destruirnos y dañarnos. Y por ello la exhortación es de que seamos sobrios y que velemos. Esto es Primera de Pedro 5, versículo 8. Ese término ahí traducido sobrios es lo opuesto a estar intoxicado, ¿vale? El ser sobrio tiene la idea de estar libre de cualquier exceso, de estar libre de cualquier confusión. Entonces tienes la mente bien, la mente bien, no estás confuso, estás libre de confusión espiritual, tienes una mente clara, una mente controlada. Esa es la idea de ser sobrio. Y entonces aquí nos dice que seamos sobrios, dice, y velad, o sea, que tengamos la mente clara, libre de cualquier exceso o confusión mental o espiritual, y que nos mantengamos velando. Y esa idea de velar, ese término, es la idea de estar alertas, de estar vigilantes, de mantenerse despierto. Es la idea de estar velando, alerta, constantemente velando y constantemente vigilante. ¿Por qué hay que estar constantemente vigilando? Porque nos dice aquí, versículo 8, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, aquí menciona a Satanás como adversario, aquel que se opone a nosotros, pero también es porque se opone a Dios, es el adversario de Dios y por ello también es nuestro adversario al ser hijos de Dios. Pero también le menciona como el diablo, y ese nombre de Satanás, ese término, ese nombre diablo, es la idea de, significa acusador, alguien que constantemente nos acusa, alguien que constantemente está hablando en nuestra cuenta, alguien que constantemente nos quiere destruir, y entonces nos acusa delante de Dios constantemente, diciendo, oh, mírale, mira cómo está fallando, mírale, mira qué pecador. Pero también nos acusa delante de nosotros para decir, oye, otra vez has caído, yo he vencido, otra vez yo he conseguido la victoria sobre ti, has caído otra vez en lo mismo, aunque todos los días te tiento de la misma manera, otra vez has caído, y constantemente te está acusando para que tú estés derrumbado, estés en el suelo, como que te quita el aire, te quita las ganas de seguir, y constantemente te está acusando para que pienses que has caído, que no mereces la salvación, que no mereces tan gran salvador, lo cual es cierto, no lo merecemos. Pero Satanás quiere asegurarnos que lo sepamos. Satanás quiere que nos que sepamos que somos pecadores y que somos los peores. Eso es lo que Satanás quiere. Y él quiere que dependamos en nuestra fuerza, él quiere que dependamos en nuestras habilidades, lo cual es lo opuesto a lo que debemos hacer. Debemos de reconocer que somos pecadores, debemos de reconocer que siempre caemos, Y cuando dependemos de nuestra propia fuerza, vamos a caer. Tenemos que depender en Dios. Y por eso ese texto en Efesios 6, versículos 6 al 10, menciona esa idea de fortalecerse en el Señor en el poder de su fuerza, no la nuestra. Sino que debemos de descansar en Él, confiar en Él y estar alerta. Y por ello aquí Pedro nos manda a estar alertas. Nos manda a hacerlo inmediatamente porque Satanás está constantemente buscando. A todas horas buscando. Por eso nos dice aquí el versículo 8, anda alrededor buscando a quien devorar. Y él, la imagen que Pedro aquí, inspirado por Dios, nos presenta es un adversario feroz, un adversario temeroso. Y nos está presentando que debemos estar conscientes del peligro. Es necesario que estemos vigilantes ante los ataques de Satanás. Y por eso debemos estar alertas. Porque Satanás es hostil, Satanás es calumniador. Y él siempre está activo, buscando su próxima víctima. Satanás busca para destruir. Satanás quiere destruir la fe. Y por ello, Satanás está buscando dañar. Y por ello tenemos que estar alertas. Tenemos que estar vigilantes. Tenemos que estar conscientes del peligro. Porque Satanás es hostil. Y él, muchas veces, Satanás se disfraza como ángeles de luz. Como un ángel de luz. Nos dice en 2 Corintios 11, versículo 14, dice, dice, no es maravilla porque él mismo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. Tenemos que tener cuidado, porque Satanás nos intenta engañar de todas las maneras posibles. Él incluso se disfraza para engañarnos, porque él nos quiere destruir. Él quiere destruir nuestra fe. Y por ello aquí, en 1 Pedro 5, versículo 8, lo presenta como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Como un león. Que cuando tiene hambre está constantemente mirando en todo momento, en todas las esquinas, mirando a esa próxima víctima. Y por ello, tenemos que ser sobrios. Tenemos que tener la mente clara, porque si estamos adormecidos, o si tenemos la mente en otra cosa, ahí es cuando Satanás va a atacar. Como ese león ataca cuando su víctima está menos... menos velando, o sea, no está mirando, no está alerta. Cuando no estás alerta es cuando Satanás más va a atacar. Y por ahí nos presenta esa idea de ser sobrios y de velar. No tener la mente clara y constantemente vigilando, porque Satanás está haciendo todo lo posible para destruirnos. Y en versículo 9 nos dice, esto es 1 Pedro 5, 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces ahí versículo 9 nos dice que no nos rindamos. O sea, Satanás está constantemente buscando dañarnos, pero no hay que rendirse. Porque Dios nos da la habilidad de mantenernos firmes. No en nuestra fuerza, no en nuestra habilidad, sino en el poder de Cristo. Entonces aquí nos dice 1 Pedro 5, 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces Pedro nos llama a resistir, ¿cómo? Con la fe. O sea, necesitamos persistir en la fe. Necesitamos persistir confiando en nuestro Señor, sabiendo que Él es el que ha obtenido la victoria y Y por ello no debemos de acobardarnos delante de Satanás. Porque si tenemos miedo, ahí es cuando Satanás obtiene la victoria. Cuando dudamos del poder de Cristo, cuando dudamos si Dios realmente sabe lo que nos está pasando, si dudamos el control total de nuestro Dios, ahí es cuando Satanás toma esa ventaja y nos derrumba y nos vence por ese momento. Pero aquí nos dice que podemos resistir. Y esa es la exhortación. Resistid firmes en la fe, o sea, inmovibles. Y lo podemos hacer. Porque Efesios 6 es muy claro, donde nos dice que podemos estar firmes. Y aun cuando la batalla ha acabado, continuar estando firmes porque hemos descansado en Dios, nos hemos fortalecido en el Señor, en poder de su fuerza, y nos hemos vestido con la armadura que Dios nos da. Y nos dice Efesios 6:11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cualquiera que sea su ataque, cualquiera que sea su acechanza, cualquier cosa que venga, podemos mantenernos firmes. Pero, para poder resistir, aquí nos da la solución Pedro, inspirado por Dios, nos dice versículo 8, esto es Pedro, 1 Pedro 5, 8, sed sobrios y velad. Y entonces vais a poder resistir, pero hay que continuar en esa, hay que continuar creyendo con fe. Hay que aferrarse a la palabra de Dios, hay que aferrarse al Evangelio, hay que aferrarse a la salvación que tenemos y reconocer que no estamos solos. Porque Cristo ya ha obtenido la victoria. Nos dice Juan 16, versículo 33. Jesús dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. O en 1 de Juan 4, 4, dice, mayor es el que está en vosotros. Hablando del Espíritu Santo, Dios morando dentro del creyente. Dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso es 1 de Juan 4, 4. Entonces, Dios está de nuestro lado, no tenemos que temer, sino que debemos de seguir confiando y seguir esperando en Él y seguir resistiendo a Satanás y siendo velando y siendo sobrios. Otro texto donde menciona esa exhortación de sed sobrios es en 1 Tesalonicenses 5. Vamos ahí, 1 Tesalonicenses 5. Del versículo 6 al versículo 8. 1 Tesalonicenses 5, versículo 6. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, aquí nos está exhortando a andar como hijos de luz, especialmente porque en versículo 5 nos ha dicho, está hablando a los creyentes de ahí de Tesalónica, y en versículo 5, esos primeros Tesalonicenses 5, 5, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y entonces ahí mismo está indicando ese cambio que ha ocurrido en nosotros, de que hemos recibido la salvación, hemos aceptado el Evangelio, hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, y por ello ahora somos hijos de luz, en vez de ser hijos de las tinieblas. Ahora somos hijos de Dios, en vez de hijos de Satanás. Ahora pertenecemos al reino de la luz, el reino celestial, en vez del reino de Satanás. Y por ello somos hijos de la luz, hijos del día. Y por ello debemos de continuar caminando y viviendo como hijos de luz. Ahora, aquí menciona en versículo 6, dice, por tanto, no durmamos. O sea, ¿quiénes son los que están durmiendo? Son los que no están alertas, son los que no están velando, los que no han sido transformados por la salvación en Cristo. no han sido despertados por el Evangelio. Está hablando de los inconversos, aquellos que duermen, aquellos que viven en las tinieblas, que son de la noche, que son los que duermen, duermen de noche y se embriagan de noche, como nos dice ahí el versículo 7. Está mencionando a los inconversos, que son de las tinieblas, que son de la noche, porque ellos son indiferentes espiritualmente, son indiferentes moralmente. Ellos viven en el pecado, practican el pecado y les da absolutamente igual. Continúan en el pecado y disfrutan del pecado, son indiferentes. Pero los creyentes no deben de ser indiferentes, sino que los creyentes deben de obedecer a Dios, obedecer a su voluntad. Y por ello nos exhorta ahí versículo 6, dice, no durmamos como los demás, o sea, no debemos de dormir y ser indiferentes al pecado, sino que debemos de velar y ser sobrios. Esa exhortación que hemos visto anteriormente, en ese texto que hemos considerado ahí en 1 Pedro 5, versículo 8, que debemos de ser sobrios y velar, aquí mismo es esa misma exhortación. Debemos de velar, dice, sino velemos y seamos sobrios. O sea, debemos de vigilar, mantenernos despiertos y alertas. No ser indiferentes, sino reconocer que estamos en una batalla espiritual. Y debemos de protegernos y mantenernos con la mente clara y controlada, obedeciendo el Evangelio, obedeciendo la palabra de Dios y no durmiendo. Y entonces nos dice que no debemos de dormir como los demás, como aquellos que duermen, como aquellos que se embriagan de noche, nos dice el versículo 7. Y en versículo 8 dice, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la espada de salvación como yelmo. Entonces aquí menciona estas armas con las cuales nos debemos de vestir, como ya nos ha mencionado Efesios 6, de vestirnos con esta armadura de Dios, pero debemos hacerlo porque somos hijos del día, y por ello debemos de vivir como hijos de luz, sometiéndonos a Dios y obedeciendo sus mandatos. Y es que la gracia de Dios requiere obediencia a su voluntad, pero Él nos da lo que necesitamos para obedecer, para hacer su voluntad. El creyente no debe de dormirse en el pecado, sino mantenerse alerta y controlado. Hay que mantenerse alerta porque Cristo puede volver en cualquier momento. Hay que mantenerse alerta y controlado porque los ataques de Satanás vienen cuando menos lo esperas. Y hay que mantenerse alerta y sobrio porque el peligro está cerca. Hay que mantenerse firme. Y es que la noche es cuando la gente malvada está activa. Y es que los inconversos están controlados por el pecado, por Satanás. Y por ello en Romanos 13, versículo 12 nos dice, vistámonos las armas de la luz. Esta armadura expresa la preparación del creyente para la batalla. Y está usando un texto de Isaías, Isaías 59, versículo 17, donde menciona esa coraza, ese yelmo, esa nos dice que hay que vestirse, justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Y está hablando del Mesías, él vistiéndose de armadura. Y por ello aquí Pablo lo que está haciendo es resumiendo las virtudes fundamentales del creyente, que debe de fortalecerse en fe, debe de fortalecerse en amor y debe de fortalecerse en esperanza, en esa esperanza de la salvación en Cristo. Debe de continuar en su fe, fe en Dios, en su amor hacia los creyentes y en su esperanza, en esa salvación que tiene en Cristo. Por ello aquí en versículo 8, esto es 1 Tesalonicenses 5, versículo 8, dice, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, por eso menciona esta armadura una vez más, donde dice que debemos de vestirnos con la coraza de la fe. Esa coraza es lo que protege el corazón, protege el pecho. Esa coraza cubre el área del pecho, y el yelmo es el casco militar. Y aquí presenta esa coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pero enfatizando esa fe en Dios, ese amor hacia Dios y hacia los creyentes, y también esa esperanza de salvación para que nos podamos mantener firmes contra estos ataques de Satanás. Esta armadura nos prepara para el día de Yahweh, para ese día escatológico, ese día futuro, cuando nos presentamos delante de Dios y tenemos esa salvación porque hemos persistido en el Evangelio, hemos persistido en la fe. Pero también nos ayuda en nuestra batalla espiritual diaria, batallando contra Satanás. Y hay que recordar que evangelizar es una batalla espiritual. Y por ello tenemos que fortalecernos, asegurarnos que nosotros estamos velando y siendo sobrios y peleando con fervor esta batalla espiritual, manteniéndonos firmes. Porque Satanás hace todo lo posible para destruirnos. Vamos a otro pasaje donde nos menciona esta exhortación de mantenernos firmes y sobrios. Es en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora aquí, otra vez nos exhorta a ceñir los lomos. Eso ya nos lo ha presentado en Efesios, en Efesios 6, que debemos de ceñirnos. Esa idea de ceñirnos es... Hay que recordar esa costumbre de acortarse la vestidura. En esos tiempos llevaban túnicas largas y cuando tenían que hacer algo activo, cuando necesitaban moverse de una manera rápida, quizás para algún deporte, si iban a jugar algún deporte, o para trabajar, o para pelear en una batalla, lo que hacían es acortarse la vestidura y atársela con un cinturón. Era una preparación para el trabajo, para una actividad. Y aquí nos dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, es la idea de preparar tu mente para esta batalla espiritual. Y entonces continúa diciendo, sed sobrios. Otra vez esa exhortación de estar libre de cualquier exceso o confusión mental o espiritual. Una mente clara, una mente controlada, lo opuesto a estar intoxicada, ¿no? Una mente libre. Y que está controlada. Y entonces aquí nos menciona a ser sobrios. Dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y entonces Pedro nos exhorta a preparar nuestra mente para la acción. Porque es necesario estar preparados para todo lo que pueda venir. La mente del creyente no debe ser vaga, sino que debe estar activamente alerta. Es necesario tener el dominio de nuestra mente, pero no podemos hacerlo solos. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Por eso dice, ahí en la mitad del versículo 13, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y esa gracia, Dios nos da gracia. Cuando creemos en Él como Señor y Salvador, Él nos da la habilidad para mantenernos firmes, para proteger nuestra mente. Esa esperanza, si notáis, no se basa en emociones, sino se basa en la palabra de Dios. Y es que es necesario obedecer la palabra de Dios y Dios nos da gracia para batallar. Es que no hay lugar para la duda, hay que continuar en la fe. El creyente debe de poner su esperanza en la salvación que Cristo ha provisto. Es que la salvación del creyente es por la obra redentora de Cristo en la cruz. Y por ello, cuando Cristo vuelva, ahí es cuando se va a completar la salvación. Ahí es cuando vamos a ser glorificados y ya no vamos a tener que batallar con este cuerpo pecaminoso, con esta naturaleza pecaminosa en la que nos encontramos en este mundo temporal. Y por eso nos dice aquí 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Porque el creyente puede gozarse en esa salvación, puede gozarse en esa herencia celestial. Eso es lo que nos fortalece, eso es lo que nos ayuda y nos anima de día en día a batallar en esta batalla espiritual. Y nos anima a ceñirnos, y a ceñir los lomos de nuestro entendimiento y a ser sobrios para poder mantenernos firmes en esta batalla espiritual. Aquí Pedro, aunque ya hemos considerado otro pasaje en Pedro, porque consideramos ahí en capítulo 5 del versículo 8 al versículo 9 de 1 de Pedro, hemos considerado aquí 1 de Pedro 1:13, vamos a considerar un texto más en Pedro, en capítulo 4, 1 de Pedro 4, versículo 7, donde continúa exhortándonos a ser sobrios y a velar. Pero añade la idea de velar en oración, o sea, tenemos que hacer esto dependiendo en Dios. No en nuestra propia fuerza, no en nuestra propia habilidad, sino confiando en que Dios nos va a ayudar. Y en 1 de Pedro 4, versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Entonces, aquí mismo nos presenta la idea de estar pensando en el futuro. O sea, el fin de todas las cosas se acerca. Por eso tenemos que velar, por eso tenemos que estar preparados. Y por eso nos exhorta, sed pues sobrios y velad en oración. O sea, tenemos que tener la mente controlada, una mente prudente, una mente razonable. Y al mismo tiempo estar con una mente clara y controlada, orando. Está enfatizando esa esperanza futura que tenemos en Cristo. Una esperanza que nos anima. Una esperanza que nos ayuda a fortalecernos en el Señor. Que nos ayuda a mantenernos firmes. Y nos está exhortando a mantener las cosas en proporción. O sea, esta vida es temporal. Las pruebas son temporales. Las circunstancias son temporales. Sino que debemos de constantemente estar en un espíritu de oración, de activar nuestra mente constantemente y orar, porque es una actividad necesaria en la vida del creyente. Y por ello aquí nos exhorta a velar en oración, a ser sobrios y velad en oración. Ahora, Pedro recibió esa exhortación de Cristo mismo. Vamos a ir a un texto más, en Mateo 26, versículo 41. Porque en Mateo, versículo 26, Mateo 26, versículo 41, vemos aquí a Jesús que está preparándose para lo que ha venido. O sea, él está en Getsemaní, y él está orando, pero los discípulos se están durmiendo. Y entonces Jesús les dice a los discípulos, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No, esa última frase, yo creo que la entendemos bastante bien. O sea, nuestra naturaleza pecaminosa quiere pecar. No tiene ganas. O sea, no quiere permanecer en oración, no quiere permanecer alerta, no quiere que la mente sea sobria, que constantemente esté velando y constantemente esté obedeciendo los mandatos de Dios. Eso es lo, la carne no quiere eso, y Satanás no quiere, y por ello tienta nuestra carne. Y por eso la carne es débil, nos dice ahí la última frase. La carne es débil. Aunque nos dice la frase a la mitad del versículo, el espíritu a la verdad está dispuesto. O sea, Dios nos da la habilidad y nosotros, en nuestro nuevo hombre que se va renovando de día en día y vamos obedeciendo a Dios y vamos creciendo espiritualmente, sí queremos mantenernos firmes. Y sí queremos vencer la tentación y no queremos caer en pecado. Y por ello a la verdad está dispuesto, pero tenemos esta batalla espiritual, la cual Pablo menciona, es una batalla constante entre su carne y su espíritu. Y quiere obedecer a Dios, pero su carne le tira para pecar. Y estamos en esta batalla espiritual, que está en nosotros, o sea, en nuestra carne batalla con nuestro espíritu, porque nuestro espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Pero qué podemos hacer para mantenernos firmes? Ahí nos dice versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Es esa idea de mantenerse vigilantes, alertas, activamente despiertos, y orad. O sea, esas exhortaciones que hemos considerado anteriormente de ser sobrios, tener una mente clara, y la idea de velar, de estar, de mantenerse vigilantes, y aquí nos menciona cómo debemos hacerlo, o sea, orando, porque no podemos solos, sino que necesitamos la ayuda de Dios para no entrar en tentación. Y tenemos que estar velando y orando y ser sobrios, aun cuando estamos evangelizando, porque Satanás hace todo lo posible para destruirnos, para arruinarnos, para que caigamos. Y especialmente antes de intentar salir a evangelizar o antes de intentar hablar con alguien, ahí es cuando la tentación es muy fuerte de no hacerlo. O la tentación es fuerte para pecar. O la tentación es fuerte para que caigamos. Porque Satanás no quiere que vayamos a evangelizar. Satanás no quiere que obtengamos victoria. Satanás quiere derrumbarnos, desanimarnos, para que digamos, nah, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para evangelizar? ¿Quién soy yo para comunicar el evangelio? ¿Quién soy yo si yo soy pecador? Y Satanás nos está acusando y acusando y acusando, como ese adversario que quiere que nos mantengamos apáticos, que nos mantengamos sentados, que no seamos activos, que no activemos nuestra mente, que no velemos, que no oremos. Él hace todo lo posible para que no nos fortalezcamos en el Señor ni en el poder de su fuerza. Y por ello, voy a terminar leyendo Efesios 6, del versículo 10 hasta el versículo 18, porque enfatiza la importancia de fortalecernos en el Señor, en su fuerza, y armarnos con la armadura que Dios ha provisto para que nos podamos mantener firmes. Y en todo ello, reflejando la fe y orando. Y por ello aquí en Efesios 6, dice versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, para la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es Efesios 6, del 10 al 18, donde nos da esa gran importancia de fortalecernos en Dios. Fortalecernos en su poder, en su fuerza, armarnos con lo que Él ha provisto, esa gracia, para que nos podamos mantener firmes y poder resistir. Como hemos visto hoy, podemos resistir en esta batalla espiritual, pero tenemos que mantenernos velando, siendo sobrios, no durmiendo, sino velando y orando para no entrar en tentación y fortaleciéndonos con el poder que nos da Dios, porque no podemos solos.